Mira, lo peor que podemos hacer es dejar que la artillería que tiene la derecha y los especuladores financieros más violentos y los que quieren saquear la Argentina tengan campo libre para avanzar. Y eso, si suspendíamos los pagos del FMI porque no teníamos dólares, o si tratábamos de pagar con las reservas ya escasas del Banco Central y demás, hubiera abierto un camino que hoy estaríamos mucho peor. Conseguir préstamos de los chinos o de los cataríes para pagar la cuota del banco, del Fondo Monetario, hasta que lleguen los dólares del Fondo Monetario después de las PASO, que no es casual, digamos, que te lo den después de las PASO, es un avance, obviamente, un avance desde la desesperación que tiene la Argentina por la deuda que dejó Macri de 45 mil millones de dólares, que además supuestamente se iban a pagar en 3 años, lo cual era absolutamente imposible. Entonces, el acuerdo al que se llegó con Guzmán es que se paga en 3 años lo que le debíamos a Macri, con el cronograma de Macri, pero con préstamos que nos da el FMI para pagarlo en 10 años. No es lo mejor, a mí no me gusta ese acuerdo, pero era lo menos malo que se pudo conseguir aparentemente, aunque yo soy crítico de Guzmán, y acá estamos, digamos, con el Fondo Monetario corriéndonos el arco permanentemente para que tengamos que negociar y porque no pudimos cumplir las metas de las revisiones por la sequía.
Bien, o sea que estamos frente a una nueva oportunidad, digo, pagar vencimientos, seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional. Esto le da un poco de, por decirlo de alguna manera, aire a Massa para llegar con un poquito más de espalda para después de las PASO.
Yo lo pondría así: si no hubieran llegado los fondos de los cataríes, los yuanes de los chinos y los mil millones de la CAF, más que darle un poco de aire o no darle, estaríamos ahora en graves problemas y tendríamos que ver qué es lo que pasa con la campaña, con la inflación, con el dólar y con el mandato de Alberto hasta fin de año.
Nos metemos en la campaña. A ver, digo, Bullrich y Larreta parecen ser, digamos, en los últimos tiempos antagónicos dentro de Juntos por el Cambio, pero todos sabemos que en realidad son más de lo mismo. ¿Por qué se diferencian tanto?
No, Bullrich y Larreta se diferencian por los negocios. La forma de hacer negocios, la desesperación por los negocios y la articulación con el macrismo son totalmente diferentes, pero siguen siendo visiones de negocios y no visiones de país. Así que yo no veo gran diferencia entre ellos dos. La veo a Bullrich mucho más peligrosa y más desembozada y más dispuesta a reprimir a mansalva que a Larreta, pero que tampoco le va a esquivar al palo, a la bala o a los negocios.
Este acercamiento con China, con los BRICS, con la otra cara, digamos, es una posibilidad de empezar a romper las relaciones carnales que mantenemos y seguimos manteniendo desde Menem en adelante con los Estados Unidos.
Yo diría que es más parecido a que esas relaciones carnales se convirtieron ahora aparentemente, porque yo no sé si Estados Unidos está dispuesto a que cerremos filas con China, no solo para que nos preste dinero, sino también para que haga negocios, invierta en infraestructura y demás. Digamos que por ahora es una relación abierta o con permiso, digamos. Pero viste cómo es inestable esa situación, ¿no?
O sea que, digamos, estamos en un proceso de adaptación a los nuevos cambios que se vienen en el mundo y Argentina está con esta posibilidad trabajando para llegar adelante, por lo menos con un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Escucho, Juan, vos me vas a decir que muchos dicen que el año que viene va a ser un buen año para la Argentina. Vaca Muerta, se termina la sequía, esto puede generar vientos de cambio que le den un empuje de cola al país y que podríamos empezar a salir de la crisis. ¿Es así eso?
Es así, siempre y cuando quien esté en el poder y quien haya ganado las elecciones tenga alguna disposición para ejercer algún mínimo margen de soberanía. Si no, lo que va a haber es buenos años para el saqueo, digamos. Pero si hay un poco de voluntad de ejercer soberanía en la Argentina desde la dirigencia que gane las elecciones, o sea, de Unión por la Patria, yo creo que entre la exportación de gas de Vaca Muerta, que además nos evita tener que importar, y la que no habrá de sequía este año, o sea, un buen clima, una buena cosecha y demás, con un mundo que aparentemente va a seguir con la guerra por un tiempo largo, por lo tanto tiene impacto tanto sobre la energía como sobre los precios de los cereales y las oleaginosas, debería ser un gran año para la Argentina, pero eso depende infinitamente de políticamente quién sea el gobierno.
Juan, sin hacer futurología, no pretendo hacerlo ni me gusta que se haga, ¿no? Pero ¿cómo ves el lunes siguiente a las elecciones en caso de que Massa se coloque como el candidato más votado? ¿El poder económico va a permitir esto o va a hacer temblar los mercados con una suba del dólar y todo esto a los que no tienen acostumbrados?
Detrás de la candidatura de Massa hay una parte del poder económico financiero que está feliz de que sea el candidato, y enfrente hay una parte del poder económico financiero que está muy jugado con Juntos por el Cambio y que va a hacer todo lo posible de acá a las elecciones para detonar las posibilidades de Massa, y después las elecciones lo mismo hasta octubre y después hasta noviembre si hay balotaje. Pero digo, el balance de fuerzas, incluso de los guiñes de Estados Unidos o no, también tienen que ver con lo que salga en la elección de Unión por la Patria. No solamente Massa, sino el total de votos de Unión por la Patria entre Grabois y Massa. Y obviamente en comparación con los candidatos de enfrente. Así que yo creo que van a ser tiempos complicados, pero no solamente el día después de las elecciones, sino todos los días de acá hasta noviembre, si es que hay balotaje.
Bullrich ya dio a conocer a través de otros, sí, no lo dijo ella específicamente, lo que propone para medidas económicas, ¿no? Ajuste mucho en las cuentas públicas, blindaje del Fondo Monetario Internacional. ¿Podrá pasar eso? Inclusive hasta ganando Bullrich, ¿podrá realmente hacer eso? ¿Hay espalda para que se tomen medidas de este tamaño en la Argentina?
Bueno, el blindaje lo mencionó específicamente ella, que además lo conoce, porque en el 2001, cuando De la Rúa pidió el blindaje de la mano de Cavallo, ella era funcionaria. Así que lo conoce bien, y la forma en que funciona el FMI para hacer de cuenta que te salva y en realidad hundirte, la conoce bien por ese momento y por el momento del macrismo, donde también era funcionaria. Margen para que alguien como Patricia Bullrich se endeude nuevamente con el FMI y saque el cepo y rife las reservas nuevamente entre los fugadores, siempre hay margen. Porque además ahora tenés un país que está con determinados recursos que son muy necesarios en el mundo, no solamente por la guerra, sino por otras cuestiones que tienen que ver con la puja entre Estados Unidos y China. Así que no me extrañaría que eso ocurra y que estemos endeudados así, ahí sí, por un siglo mínimamente. O sea que lo que se está jugando ahora es mucho más que los próximos 4 años.
Luis.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Luis Cristofoletti desde la provincia de Mendoza, aquí en Nacional Libertador. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un placer.
Igualmente. Quería consultarte si entre, además de las herramientas de pedir préstamos, hay progresivamente una dirección, una intención política de recaudar fondos que por ahí se miraban para otro lado, porque específicamente hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos está reclamando nada más ni nada menos que 3.000 millones de pesos a una empresa que es agroexportadora por sobrefacturación. El artilugio era utilizado y consistía en vender la mercadería a una sucursal en Uruguay. Como estas, hemos podido leer muchas medidas en este organismo de control en el último tiempo. ¿Tienen que ver con la manera de recaudar, entre otros temas?
Sí, pero para que uno pueda ir a fondo desde la AFIP, del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, de la Unidad Antilavado, de todos esos lugares, para ir a fondo con los grandes evasores que son las multinacionales y las grandes empresas, tiene que tener una fortaleza política muy grande, y eso es lo que hay que construir, no solamente en las elecciones, sino después de las elecciones, debatiendo un proyecto de país y demás, y entonces decís para qué recaudás y a quién estás recaudando y qué consecuencia va a tener tocar esos intereses. Yo creo que eso se ha hecho tímidamente en los últimos tiempos, y por eso la clase media con razón dice a los pobres no le cobran porque no tienen, a los ricos porque les tienen miedo y me cobran a mí. Entonces piden que a ellos tampoco le cobren, con lo cual tenemos que cerrar el Estado y ahí sí se acabó la Argentina. Yo creo que lo que hay que hacer es que la clase media entienda que lo que hay que hacer es cobrarle a los ricos y a las multinacionales y grandes empresas, y que eso va a permitir en el futuro cobrarle menos a la clase media, a las pymes.
Uh-huh. Vicentín hubiera sido un golazo, ¿no?
Vicentín es un ejemplo clarísimo de lo que mencionaste vos recién, que es triangulaciones de cereales y oleaginosas, contrabando, empresas fantasma para hacer autopréstamos, etcétera, ni hablar de cuánto le saquearon al Banco Nación de la mano del macrismo, pero el decreto de intervención y de, digamos, de tratamiento del caso Vicentín era limitado por falta de conocimiento y entonces atacaba a la cáscara que quedó después del vaciamiento y después de la truchada. Si se hubiera avanzado con eso, solo con la cáscara, nos hubiéramos quedado con todos los muertos y todas las deudas y no hubiéramos tenido los activos que ya se habían vaciado. Ahí lo que se tendría que haber atacado es el grupo Vicentín y la operatoria de Vicentín, e incluso reclamar que algunas ventas fueron fraudulentas porque se hicieron cuando ya estaba recontra endeudado, por ejemplo, con el Banco Nación, ¿no?
Uh-huh. Juan, la última, por lo menos de mi parte, ¿hay miedo en miedo o hay sensación de inestabilidad en algunos, digamos, cercanos al Fondo Monetario Internacional, al entender que Argentina es el principal deudor y que si esto se va al bombo, pueden llegar a tener realmente problemas?
Sí, no van a tener problemas judiciales, pero los que son responsables de haberle dado el préstamo al macrismo y de haber hecho el acuerdo con Guzmán y de ir controlando a la Argentina, deben preocuparse por su carrera seguramente, por sus remuneraciones muy millonarias en dólares y por sus mejores retiros que tienen, así que deben estar preocupados la burocracia, pero en realidad todas las definiciones del FMI las toma el Estados Unidos, el poder más fuerte y el especial, el financiero, y la burocracia está en el medio llenando papeles y haciendo de cuenta que ponen condiciones y que revisan cumplimiento. Pero el FMI es un organismo absolutamente político, así que ellos en realidad son el jamón del sándwich. No me dan pena, digamos, porque son cómplices, pero tienen poca injerencia en lo que puede hacerse o dejarse de hacer con los préstamos, en especial con préstamos de la magnitud de la Argentina, que si tuviera graves problemas para pagarle al FMI y no le pagara, sería un problema grave para pagar los sueldos en el FMI, ¿no? Uh-huh.
Juan, la última, si te pido una definición económica, más económica o político-económica para votar a Unión por la Patria, ¿qué les digo?
Unión por la Patria encarna un proyecto de país que deja a los 47 millones de argentinos adentro. Lo que hay enfrente encarna un proyecto de país donde la mitad queda en la banquina y la otra mitad queda muy mal parada respecto de su futuro en jubilación, trabajo, aguinaldo, vacaciones pagas, horario de trabajo. Es como volver al siglo XIX y como tener un feudalismo que la Argentina nunca tuvo e instalarlo en el siglo XXI.
Juan, como siempre, clarísimo. Es un gustazo enorme tenerte en el programa. Gracias.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.